Descarga Cultura. Punto UNAM.
Sobre el sentimiento de inmortalidad en la juventud. William Hazlitt. La vida es una llama pura y vivimos con un invisible sol dentro de nosotros. Sir Thomas Browne. Ningún hombre joven piensa que ha de morir algún día. Este era un dicho de mi hermano y bastante bueno. Existe cierta sensación de eternidad en la juventud que nos da cumplida satisfacción para todo. Ser joven es ser uno de los dioses inmortales. Una mitad del tiempo, de hecho, ha volado. La otra mitad se mantiene en reserva para nosotros con todos sus intocables tesoros. La línea no está marcada y no vemos límite a nuestros deseos y esperanzas. Hacemos nuestro el porvenir. La inmensa, ilimitada esperanza yace ante nosotros. Vejez, muerte, son palabras sin significado que pasan ante nosotros como el aire inocuo al que no prestamos atención. Otros pueden haberlo padecido o estar expuestos a ello, pero a nosotros nos protege un hechizo que se ríe con desprecio de tales suposiciones enfermizas. Como cuando se parte para un viaje gozoso, esforzamos nuestra ansiosa mirada hacia adelante, saludando con entusiasmo dulces y lejanas perspectivas. Sin hallarle término al paisaje, nuevos objetos se nos presentan mientras avanzamos. Así, en el comienzo de la vida, no ponemos límite a nuestras inclinaciones ni a las ilimitadas oportunidades de satisfacerlas. Todavía no hemos encontrado obstáculo ni síntomas de cansancio y nos parece que podemos seguir así para siempre. A nuestro alrededor observamos un mundo nuevo, lleno de vida, de movimiento, de incansable progreso y sentimos en nosotros todo el vigor y el ánimo necesarios para mantener el paso sin poder predecir por ningún síntoma presente cómo se nos dejará atrás en el natural fluir de las cosas hasta declinar en la vejez, hasta caer en la tumba. Es la simplicidad y el carácter tan abstracto de nuestros sentimientos juveniles lo que, por así decirlo, nos identifica con la naturaleza. Y siendo leve nuestra experiencia y fuertes nuestras pasiones, nos hace creer que, como ella, somos inmortales. Nuestra perecedera conexión con la existencia, inocentemente nos congratulamos, es una unión indisoluble y duradera, una luna de miel que desconoce la frialdad, la discordia, la separación. Igual que los recién nacidos ríen y duermen, nos arrullamos en la cuna de nuestras caprichosas fantasías, adormecidos protectoramente por el estruendo del mundo en torno nuestro. Con ansia bebemos la copa de la vida sin vaciarla, al contrario, se nos derrama. Los objetos se apiñan a nuestro alrededor, llenando nuestra mente con su magnitud y con el tropel de deseos que aguardan. Así, no nos queda lugar para pensar en la muerte. Desde esa plenitud de nuestra existencia, no podemos cambiar de repente a polvo y cenizas. No podemos imaginar este sensible, caluroso movimiento convertirse en un terrón amasado. Estamos demasiado deslumbrados por el resplandor del soñar despierto que nos rodea para poder fijarnos en la oscuridad del sepulcro. No vemos más nuestro fin que nuestro principio. El uno perdido en vacío y olvido, el otro oculto por la multitud y la prisa de los acontecimientos próximos. O vemos la amenazadora sombra que aguarda en el horizonte que estamos destinados a no sobrepasar y cuya última, borrosa, trémula silueta, toca el cielo y nos traslada a las alturas. El arraigo que la vida ha cogido en nosotros no nos permitirá apartar nuestros pensamientos, aunque quisiéramos, de objetos y ansias que tenemos delante. ¿Qué hay más opuesto a la salud que la enfermedad, a la fuerza y a la belleza, que el decaimiento y la descomposición, a la activa búsqueda del conocimiento, que el simple olvido? ¿Acaso no contamos con ninguno de los habituales recursos para impedir el asalto de la muerte y mofarnos de sus inútiles amenazas? Mas la esperanza suple su lugar y corre un velo sobre el repentino fin de todos nuestros acariciados proyectos. Mientras el espíritu de la juventud permanezca ileso, antes de que se beba el vino de la vida, somos como gente intoxicada o enfebrecida, arrastrada por la violencia de sus propias sensaciones. Solo cuando los objetos presentes empiezan a hacerse insípidos al sentido. Cuando nos hemos sentido defraudados en nuestros afanes preferidos, alejados de nuestros vínculos más íntimos, la pasión cede su dominio en nuestro pecho y poco a poco nos sentimos apartados del mundo. Nos permitimos a nosotros mismos contemplar como en un espejo oscuramente la posibilidad de despedirnos para siempre. El ejemplo de otros, la voz de la experiencia, en nada nos hace efecto. Se trata de accidentes que debemos evitar, del lento y cauto avance de la edad con el que podemos jugar al escondite. Nos consideramos demasiado vigorosos y demasiado activos para que esa legañosa y decrépita dama pueda darnos alcance. Como esa boba y gorda fregona de Sterne cuando oye que el señorito Bobby ha muerto. Nuestra única reflexión es: pero no yo. La idea de la muerte, en vez de hacer tambalearse nuestra confianza, más parece fortalecer y aumentar nuestra posesión y nuestro gozo de la vida. Otros pueden caer a nuestro alrededor como hojas o ser cortados como flores por la guadaña del tiempo. Solo son tropos y máscaras ante los irreflexivos oídos y la arrogante presunción de la juventud. Hasta que no vemos las flores del amor, la esperanza, la alegría marchitándose a nuestro alrededor y nuestros propios placeres cortados de raíz. No recibimos el mensaje en nuestro propio ser ni reducimos un poco la caprichosa extravagancia de nuestras pretensiones. Entonces la vaciedad y la tristeza de la perspectiva que se presenta ante nosotros nos reconcilia con la quietud del sepulcro. Vida, tú. Extraña apariencia que tienes poder para sentir que eres y para percibir que otros son. Bien puede el poeta empezar su indignada invectiva contra un arte cuyo declarado objeto es la destrucción, con ese animado apóstrofe a la vida. La vida es, en efecto, un extraño don y sus privilegios en suma milagrosos. No tiene nada de particular que cuando ese favor espléndido se nos concede al principio, nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestro deleite nos impiden reflexionar sobre nuestra propia nada o pensar que algún día ese hermoso don nos será retirado. Nuestras primeras y más fuertes impresiones las tomamos del grandioso escenario abierto ante nosotros y muy inconscientemente transferimos tanto su durabilidad como su magnificencia a nosotros mismos. Este escenario es tan reciente que no podemos decidirnos a apartarnos de él y, en el mejor de los casos, posponemos tal consideración a un plazo indefinido. Como un payaso en una feria, estamos llenos de asombro y de éxtasis, y no se nos ocurre pensar en regresar a casa o en que pronto será de noche. Sabemos de nuestra existencia solo por objetos externos y con ellos la medimos. Ser espectadores nunca podría satisfacernos, mas la naturaleza nos exige ser espectadores y también aplaudir. De otra manera, el suntuoso espectáculo, el festín de la razón y el flujo del alma, al cual fuimos invitados, parece poco menos que una mofa y un cruel insulto. No salimos del teatro hasta que la escena ha acabado y las luces empiezan a apagarse. Pero el hermoso rostro de las cosas todavía relumbra. ¿Nos han de llamar antes de que caiga el telón o antes de que apenas hayamos echado una ojeada a lo que está pasando? Como niños, nuestra madrastra naturaleza nos aúpa para que podamos ver el espectáculo del universo y luego, como si la vida fuera un peso que soportáramos, nos deja caer de nuevo en un instante. Aún en ese pequeño intervalo, ¡qué magníficas cosas terrenales no nos descubre el espectáculo! Como burbuja que en un instante refleja el universo y al siguiente revienta en el aire. ver el sol dorado y el azul celeste, el inmenso océano, caminar sobre la tierra verde y ser señor de mil criaturas, asomarse a vertiginosos precipicios o sobre floridos valles lejanos, ver el mundo desplegado bajo nuestro dedo en un mapa, acercar a nosotros las estrellas, observar los más pequeños insectos en el microscopio, leer la historia y presenciar la revolución de los imperios y la sucesión de las generaciones, oír de la gloria de Sidón y Tiro, de Babilonia y Susa, como de un descolorido espectáculo y poder decir, todo eso fue y ahora es nada. Pensar que existimos en este lugar del tiempo y en esta esquina del espacio, ser al mismo tiempo espectadores y parte del espectáculo, contemplar la vuelta de las estaciones, de la primavera y el otoño, escuchar el pichón salvaje en la espesura del bosque que somnoliento surea al vendaval susurrante, atravesar páramos desérticos, escuchar el coro de medianoche, visitar iluminados vestíbulos o arrojarse en la oscuridad de la mazmorra, sentarse en los teatros abarrotados y ver cómo se hace burla de la propia vida, sentir frío y calor, placer y dolor, razón y sin razón, la verdad y la mentira, estudiar las obras de arte y refinar el sentido de la belleza hasta el paroxismo, adornar la fama y soñar con la inmortalidad, leer a Shakespeare y pertenecer a la misma especie que Isaac Newton, ser y hacer todo esto y en un momento no ser nada, que se nos arranque todo como por arte de magia o de fantasmas. Hay algo increíble y repulsivo al sentido en esta transformación, y no nos debe asombrar que, ayudados por la juventud y el calor de la sangre, por la abundancia de entusiasmo, nuestra mente por largo tiempo se las ingenie para rechazar con desdén y asco, como ficción improbable y monstruosa, esa idea. Como un mono en el tejado detesta, en medio de sus espléndidos hallazgos y vistosas bufonadas, que lo arrojen de cabeza a la calle y lo reduzcan a nada, para divertimento y risa de la multitud. El cambio, desde el comienzo hasta el fin de la vida, aparece como una fábula una vez que ha tenido lugar. ¿Cómo habríamos nosotros de tratarlo, sino como una quimera antes de que haya pasado? Hay ciertas cosas que sucedieron hace tanto tiempo, lugares y personas que vimos anteriormente y de las cuales nos queda tan tenue recuerdo que apenas sabemos si fue en un sueño cuando nos ocurrieron. Son como sueños dentro del sueño de la vida, una neblina, un velo ante la memoria que, cuando tratamos de recordarlo con nitidez, se nos escapa por completo. Es, pues, natural que el solitario intervalo que intentamos así volver a recrear se nos aparezca interminable y alargado en perspectiva. Hay otros hechos claros y frescos que nos parecen de ayer mismo. Su pura intensidad puede juzgarse promesa de su permanencia. Al mismo tiempo, por mucho que retrocedan nuestras impresiones, encontramos otras aún más viejas, pues nuestros años se multiplican en la juventud. Descripciones de escenas sobre las que hemos leído y personajes anteriores a nuestra época, como Príamo y la Guerra de Troya. Incluso entonces Néstor era viejo y evocaba gozoso su juventud, recordando una raza de héroes que había dejado de existir. ¿De qué asombrarse si viendo esta larga galería de imágenes en nuestra mente y reviviéndolas como si fuese en nosotros, nos hemos de dar crédito a nosotros mismos involuntariamente por un ilimitado período de existencia? En la Catedral de Peterborough hay un monumento a María Estuardo que yo solía observar cuando niño, y me incitaba a pasar revista a los sucesos de la época y a todo lo que había acontecido desde entonces. Si toda esa masa de sentimiento y de imaginación puede amontonarse en los límites de un momento, ¿qué, se supone, no podría contener toda una vida? Somos herederos del pasado. Contamos con el futuro como nuestra forma natural de volver atrás. Además, muchas de nuestras primeras impresiones están tan exquisitamente forjadas que parece que siempre han de durar. Nada puede añadirles ni arrebatarles su dulzura y su pureza. El primer aliento de la primavera, el jacinto mojado en el rocío, el suave brillo de la estrella de la tarde, el arco iris después de la tormenta. Mientras sintamos el pleno gozo de todo esto, hemos de seguir siendo jóvenes. ¿Y qué es lo que, en ese aspecto, puede cambiarnos? La sinceridad, el amor, la amistad. Los libros son también prueba contra el cáncer del tiempo. Y mientras vivamos solo para ellos, no podremos hacernos viejos. Arrancamos un nuevo plazo a la existencia fijando nuestro cariño en ciertos objetos. Nos volvemos puros, impasibles, inmortales en ellos. No podemos concebir cómo ciertos sentimientos han de decaer algún día hasta enfriarse en nuestros pechos y, por consiguiente, para mantenerlos en su primer brillo y vigor juveniles, la llama de la vida debe continuar ardiendo tan brillante como siempre. Pues son la leña que alimenta la lámpara sagrada, que enciende la luz púrpura del amor y extiende una nube dorada alrededor de nuestras cabezas. Además, no solo prosperamos y sobrevivimos en nuestros afectos, en los que no prestaremos atención a la posibilidad de un cambio como no podríamos prever arrugas en el rostro del amante, sino que tenemos una garantía adicional contra los pensamientos de muerte en nuestros estudios y ocupaciones favoritas y en su continuo progreso. El arte, sabemos, es largo. Y la vida, sentimos, debería serlo también. No vemos fin a las dificultades que hemos de encontrar. La perfección es lenta de conseguir y nos hace falta tiempo para obtenerla. Rubens se quejaba de que cuando acababa de aprender su arte, este le fue arrebatado. Confiamos en ser más afortunados. Lleva días enteros acabar correctamente una arruga en la cabeza de un viejo. Pero para conseguir la gracia de Rafael, el aire de Guido, no se debería poner límite a nuestros esfuerzos. ¿Qué perspectiva para el futuro? ¿En qué tarea nos hemos metido? ¿Y hemos de ser detenidos a la mitad? Nuestro tiempo, así empleado, no lo consideramos perdido, ni nuestros trabajos desperdiciados, ni nuestro progreso lento. No nos sentimos desfallecer ni nos cansamos. Al contrario, acumulamos nuestra fuerza en nuestra interminable tarea. ¿Nos escatimará el tiempo la oportunidad de acabar lo que felizmente hemos comenzado, formando una suerte de unión con la naturaleza para conseguirlo? La fama de los grandes nombres que respetamos es también imperecedera. ¿No nos hemos de empapar nosotros que contemplamos con tan intenso anhelo en ese fuego etéreo, en esa divina partícula áurea que nada puede extinguir? Recuerdo haber mirado un grabado de Rembrandt horas enteras, sin conciencia del tiempo, intentando resolver sus componentes, conectar sus duras y bruscas gradaciones, conocer el secreto de sus luces reflejadas, sin encontrar saciedad ni descanso en la prosecución de mis afanes. El grabado en el que estaba absorto sobreviviría mucho tiempo. ¿Por qué la idea de mi mente, que era más sutil, más impalpable, había de perecer antes? En esto redoblé el ardor de mi búsqueda y la misma sutileza y refinamiento de mis indagaciones pareció reservar para ellas una exención a la corrupción y a la tosca garra de la muerte. Los objetos tienen, en nuestro primer contacto con ellos, esa singularidad e integridad de impresión que parece que nada podría borrar ni destruir, tan firmemente están delineados y estampados en nuestro cerebro. En ellos descansamos con una especie de indolencia voluptuosa, con fe plena y confianza ilimitada. Nos absorbe el momento presente o retornamos al mismo punto, holgazaneando mucho en nuestra juventud. Pues pensamos que nos queda tiempo para dar y tomar. Hay a menudo en el aire una sensación conocida, fija como si fuera de mármol. Desperdiciamos el tiempo en oscuros claustros, perdiéndonos a nosotros mismos en la especulación y en sus arcos trémulos de luz. El camino sinuoso ante nosotros se nos antoja tan largo como la vida y tan lleno de acontecimientos. El tiempo y la experiencia disipan esta ilusión y, reduciéndolos al detalle, circunscriben los límites de nuestras expectativas. Solo cuando va pasando el desfile de la vida y las máscaras nos vuelven la espalda, nos damos cuenta del engaño y empezamos a creer que la comitiva tendrá un fin. En muchos casos, el lento progreso y la textura monótona de nuestras vidas, antes de que nos mezclemos con el mundo y quedemos enredados en sus asuntos, tienden a provocar esa misma sensación. Nos resulta difícil cuando nos quedamos solos y sin el recurso de los libros o cualquier otra ocupación más activa, entretener las lentas y cautelosas horas. Y nos engañamos pensando que si se mueven siempre con ese tedioso paso de tortuga, nunca han de llegar al final. Estamos dispuestos a saltar sobre ciertos espacios de tiempo que nos separan de nuestros objetos preferidos y que nos irritan por el innecesario retraso. Los jóvenes son pródigos con la vida por la superabundancia que de ella tienen. Los viejos son tenaces en esa misma cuenta, pues poca les queda y ni siquiera esa poca pueden gozar. Por mi parte, empecé a vivir con la Revolución Francesa y aquel acontecimiento tuvo considerable influencia en mis tempranos sentimientos, como también la tuvo en los de otros. La juventud lo era doblemente entonces. Era el amanecer de una nueva era. El nuevo impulso se le había dado a las mentes de los hombres y el sol de la libertad se levantaba con el sol de la vida al mismo tiempo, orgullosos ambos de seguir juntos su rumbo. Poco soñaba yo, mientras mis primeras ansias y esperanzas caminaban mano a mano con aquellas de la especie humana, que mucho antes de que mis ojos se cerrasen, aquel amanecer fuera ennegrecido y arrojado una vez más en la noche del despotismo. Eclipse total. Feliz de mí que no me venció. Años enteros y durante la mejor parte de mi existencia me sentí de todo corazón en esa causa. Sentí mías las victorias sobre los enemigos del hombre. En aquel tiempo, mientras las más hermosas aspiraciones de la mente humana parecían a punto de cumplirse antes de que la imagen del hombre fuese mutilada y su pecho hollado en el desprecio, la filosofía alcanzó su más alto vuelo y la poesía su ámbito más profundo. Realmente era en aquel tiempo una delicia leer Los Bandidos y escuchar, desde la celda de la torre resquebrajada, la horrenda voz, el grito del padre hambriento que podría soportarse solo en la plenitud de la esperanza, en el estrépito del derrumbamiento de los baluartes del poder y los jubilosos sones de la marcha triunfal de la libertad humana. ¿Qué sentimientos provocaba en el alma la escena de la muerte en Don Carlos? En aquella precipitada carrera de grandioso entusiasmo, de alegre apertura de las perspectivas nuestras y del mundo, el pensamiento de que se cruzara la muerte batía con redoblado frío sobre la mente. Me embargaba una sofocante sensación de opresión y de encierro, impaciencia por nuestro actual conocimiento, un deseo de apresar la totalidad de la existencia en un fuerte abrazo, de penetrar el misterio de la vida y la muerte y poner fin a la agonía de la duda y el temor. Arrasar nuestra cárcel y hacer frente al rey del terror en su horrendo palacio. Mientras escribía este párrafo, un retrato miniatura de cuando yo era niño yacía en el mantel. Lo saqué del estuche para mirarlo. Pocos rasgos propios pude percibir en él, pero quedaba la misma frente apacible, los hoyuelos de la boca, la misma mirada, inquisitiva y tímida de siempre. Su sonrisa despreocupada no parecía reprocharme el haber renegado de los sentimientos que fueron sembrados en mi mente, ni haber escrito una frase que pudiera provocar un sonrojo en esa imagen de ingenua juventud. Aquel tiempo ha pasado con todo su éxtasis vertiginoso. Puesto que el futuro me impidió el progreso, he buscado consuelo en el pasado, juntando fragmentos de mis primeros recuerdos y poniéndolos de modo que puedan perdurar. Así suele pasar, Cuando encontramos que nuestra entidad personal y sustancial se nos escapa, luchamos por conseguir otra, refleja y reemplazable en nuestro pensamiento. No nos gusta perecer del todo, y deseamos legar al menos nuestros nombres a la posteridad. Mientras podamos mantener vivos nuestros pensamientos queridos y nuestros intereses más íntimos en las mentes de otros, parece que no nos hemos retirado del todo de la escena. Todavía ocupamos un lugar en la estima de los seres humanos, ejercemos poderosa influencia sobre ellos, y son solo nuestros cuerpos los que quedaron aplastados por el polvo y dispersados en el aire. Nuestras amadas especulaciones todavía encuentran favor y estímulo, y hacemos un buen papel ante los ojos de nuestros descendientes, quizá mejor que el que hicimos en vida. Con ello solo se gana un ápice. Las exigencias de nuestro amor propio están, hasta ese punto, satisfechas. Además, si por pruebas de superioridad intelectual sobrevivimos en este mundo, o por virtud ejemplar o intachable fe, se nos enseña a asegurar un interés en otro estado más alto del ser y a anticipar al mismo tiempo los aplausos angélicos y humanos, incluso desde la tumba, la voz de la naturaleza grita. Incluso en nuestras cenizas viven sus acostumbrados fuegos. A medida que avanzamos en la vida, adquirimos un sentido más agudo del tiempo. Ninguna otra cosa, efectivamente, nos parece de importancia, y en ese aspecto nos volvemos avaros. Intentamos detener sus vacilantes pasos últimos y prolongarlos al borde de la tumba. Nunca podemos dejar de preguntarnos cómo aquello que alguna vez fue ha de dejar de ser y hubiera podido seguir viviendo. Nos produce asombro nuestra propia sombra, y cuando toda la vida de la vida ha volado, evocamos el recuerdo del pasado. Esto se acompaña de una tenacidad mecánica hacia cualquier cosa que poseemos, de una desconfianza y un sentido de engañosa vaciedad en todo lo que vemos. En lugar de la sensación plena y pulposa de la juventud, todo es uniforme e insípido. El mundo es como una bruja pintada que nos engaña con sus propias apariencias y tentadoras apariciones. La tranquilidad, la alegría jovial, la seguridad sin recelo de la juventud han volado y no podemos, sin caer en el ridículo, de las últimas heces de la vida confiar en recibir lo que las primeras enérgicas corrientes no pudieron dar. Si podemos salirnos del mundo sin llamar la atención y sin mayor desgracia, controlar las dolencias corporales y acoplar nuestras mentes a la favorecedora postura de una naturaleza muerta, antes de que caigamos en la insensibilidad total, habremos logrado tanto como podríamos esperar. En el curso normal de la naturaleza, no nos morimos de repente, nos vamos amoldando gradualmente desde mucho antes. Una capacidad tras otra se nos va arrancando poco a poco mientras vivimos. Un año tras otro se lleva algo de nosotros y la muerte solo envía a la tumba el último resto de lo que fuimos. La repugnancia no es tan grande y una tranquila eutanasia es como una conclusión o desenlace que no va contra la razón ni la naturaleza. Que así en cierta manera sobrevivamos a nosotros mismos y desaparezcamos imperceptiblemente en la nada no es sorprendente, pues incluso en la flor de la vida las impresiones más fuertes dejan tras de sí muy pocas huellas y el último objeto es borrado por el que le sigue. Qué poco efecto nos producen en un momento cualquiera los libros que hemos leído, las escenas que hemos presenciado, los sufrimientos que hemos padecido. Pensemos solo en la variedad de sentimientos que experimentamos al leer una novela interesante, al presenciar una buena obra de teatro. ¡Cuánta belleza! ¡Qué sublimidad! ¡Qué emociones tan consoladoras y angustiosas! Se podría suponer que van a durar siempre, o por lo menos que van a atemperar la mente a una similar tonalidad y armonía. Mientras volvemos la página, mientras la escena se desarrolla ante nosotros, parece que nada podría más tarde hacer flaquear nuestra resolución de que ni traiciones internas ni ejércitos extranjeros puedan tocarnos ya. Con la primera salpicadura de barro que nos mancha al salir a la calle, con el primer insignificante tendero que nos tima dos peniques, todo se nos va de la memoria y nos convertimos en víctima apropiada de las mezquinas e irritantes circunstancias. La mente se levanta con esfuerzo hacia lo elevado y sublime. Se encuentra a gusto en lo rastrero, lo desagradable, lo trivial. Esto nos sucede en la altura y apogeo de nuestra existencia, cuando la novedad da un más fuerte impulso a la sangre y con más rapidez nos domina el cerebro. Me ha sucedido, al salir de la galería de arte, que la impresión que me causaban los cuadros me durase un día entero. Al envejecer nos volvemos más débiles y quejumbrosos. Cada objeto retumba su propio vacío, y ambos mundos no son suficientes para satisfacer la displicente inoportunidad y extravagante presunción de nuestros deseos. Existen unos pocos seres superiores y felices que nacen con un temperamento libre de cualquier irritación por cosas insignificantes. Estos espíritus se sienten serenos y sonrientes como en su cielo innato, y una divina armonía, se oiga o no, suena a su alrededor. Eso es estar en paz. Inútil es huir a los desiertos o construirse una ermita encima de las rocas si el remordimiento y el mal humor nos persiguen hasta allí. Y si tenemos esa paz, no necesitamos hacer tales experimentos. El único retiro verdadero es el reposo de las pasiones. A tales personas, poca diferencia les hace ser jóvenes o viejas, y mueren como han vivido, con una resignación elegante.
Descarga este audio y muchos más en www.descargacultura.unam.mx. Es cultura.
Es gratuito.
Es fácil.
Es para todos.
Es para llevar.
Es de la UNAM.